Vamos a ver. Voy a procurar abreviar, ir al grano. Muchas gracias a ti, Antonio, a la escuela, a todos los participantes y a Morelia por esta organización. Bien. Vamos a ver. Bueno, yo no voy a hablar exactamente de competencia concreta, competencia una a una, porque eso lo habéis expuesto magníficamente. Además, yo creo que este no es el momento, esto habría que verlo con más. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Sin embargo, no puedo dejar de advertir que en relación a lo que has dicho sobre la sentencia del Supremo, sobre las resoluciones por silencio y la imposibilidad de volver luego a presentar cuando ha sido calificada, a mí me parece que es un paso atrás y creo que eso va a acabar con el recurso ante la dirección, que ya perderá sentido, y que desde luego ahora mismo es necesario reformar el recurso administrativo, porque si no, no valdrá para nada. Pero en fin, no este el tema que nos trae aquí, y entonces sí que querrían. En cuanto a lo que has dicho de las competencias, me parece bien lo que has dicho de expediente de dominio y tal. Simplemente me plantea una duda, y es, habrá que complementar y arbitrar algo, porque probablemente el mismo registrador que tramita el expediente, si es el que lo tiene que inscribir, pues está quebrando ahí un principio básico de la ley, y eso habrá que estudiarlo, pero por lo demás no me entra, estoy de acuerdo con todo. Vamos a ver. Aquí se ha hablado del... Yo soy notario, y entonces voy a hablar de los notarios, lo cual no quiere decir que muchas cosas sean aplicables a los registradores y tal. Y soy notario, y por lo tanto yo tengo que decir, primero, que tenemos un sentimiento, los notarios, de que en toda esta materia de reforma de la justicia y tal, durante mucho tiempo hemos estado olvidados. En el pacto, por ejemplo, de mayo del 2001 para reforma de la justicia, el notario simplemente se le omite, se prescinde absolutamente de él y, por supuesto, de los registradores también. Con lo cual, pues prácticamente, pues se sigue pensando que al margen del notario esto se puede arreglar, olvidando que si se quiere arreglar la justicia, la litigiosidad y todo eso, pues hay dos patas. Una pata es la solución de los conflictos cuando surgen y otra pata es evitar que surjan. Y desde luego en eso ya desde, vamos, no hay que referirse, es decir, en Francia, en la Francia revolucionaria, cuando se estaba discutiendo la ley de Ventoso, tenían una visión más moderna que los acuerdos para la modernización de la justicia del 2001. Cuando se dirige al el Tribuno Real, al Consejo de Estado, que era una de las cuatro cámaras legislativas que existían en la Francia de 1803 por revolucionaria, pues lo pone eso de manifiesto y dice, mire usted, no nos basta con crear jueces y tal y eso. Hace falta también crear una institución que haga los contratos, que lo explique, que fije claramente las diferencias, con la misma fuerza que una sentencia y tal. Y eso es el notariado. Yo creo que en el pacto de reforma de la justicia no se puede omitir a eso. Sin embargo, se nos ha omitido. Posteriormente, después, probablemente después de la cumbre de Tampere, la resolución del Consejo de Europa y todo eso, pues se han dado cuenta que los notarios hay que darnos una cierta entrada en este tema. Y desde luego, la ley de jurisdicción, el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que esta mañana nos ha expuesto Antonio, pues ha sido una buena ocasión. Yo no voy a entrar en si es jurisdicción o no es jurisdicción, estas cuestiones doctrinales, el notario como iudex cartulari y todo eso y tal, me parece que eso es un tema teórico, lo podemos ver después y no hay tiempo, vamos a ver. Pero sí quiero decir una cosa que me parece que es muy importante, claro. Tenemos un anteproyecto que salió de la comisión. El anteproyecto luego el Ministerio lo cambió sustancialmente, en la tramitación parlamentaria volvió a cambiar mucho más y eso, bueno, ahora parece que se inicia otro camino. A mí me parece importante, y eso lo digo como advertencia, que el repensar todo lo que pasó con ese proyecto, las causas por las que fracasó, por las que el mismo día que iba a ser votado definitivamente en el Senado, el Gobierno lo tuvo que retirar, nos debe hacer pensar mucho, porque esta historia se podría volver a repetir. Y se podría volver a repetir, ¿por qué? Porque esta materia está trufada de intereses corporativos, y hay que decirlo así, intereses corporativos, y esto no se puede eludir. Y los intereses corporativos, pues son muy diversos. Los notarios tenemos los nuestros, claro que sí, y muy orgullosos de tenerlos y no lo vamos a ocultar, como lo tienen los abogados y lo tienen pues los otros cuerpos que intervienen y los procuradores y los mismos jueces y los secretarios judiciales. En mi opinión, si esto se quiere arreglar, yo creo que hay que partir de dos premisas. Primera premisa, no se puede hablar de descongestionar la justicia y quitarle trabajo a los jueces. Eso es una visión cicatera, raquítica y corta del problema, porque esa no es la cuestión. Si los jueces, verdaderamente, para lo que ellos tienen que hacer, tienen mucho trabajo, pues tendrán que trabajar más o habrá que crear más jueces. Pero la solución nunca es darle funciones que sean jurisdiccionales a otras personas ni eludir la tutela. A mí eso me parece bien. Hombre, lo que pasa es que, claro, eso tiene que quedar circunscrito a lo que es la función jurisdiccional. Y la función jurisdiccional, evidentemente, pues no es solo la del 117.3. Yo creo que también en la Constitución hay otros muchos preceptos en los que se habla de funciones jurisdiccionales. Cuando se dice, por ejemplo, en el 25, imposición de pena, en el 106, pues un control de la administración, todo eso, pues eso son funciones jurisdiccionales que claramente están ahí. Pero también es cierto que los jueces han tenido otras funciones que no son propiamente jurisdiccionales, que por inercia las han venido manteniendo. Y en este punto, pues habría que pensar la óptica de no descongestionar, sino ver, pensando en el mejor servicio al ciudadano y a la sociedad, cómo se puede organizar eficientemente, qué se le puede dar, qué se puede atribuir a otras personas, porque esto es una materia en la cual muchas veces basta con un poco de sentido común. Y, por supuesto, hay que olvidarse de los intereses corporativos, de todos, incluso de los notarios. No, también. Pero, claro, este es un tema que se presta mucha demagogia. Y aquí lo primero que tenemos que decir es que los notarios no hemos reclamado ninguna competencia en exclusiva, de forma exclusiva y excluyente para otros cuerpos. Es más, nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de que lo que se pueda hacer en el ámbito de la jurisdicción voluntaria ante notarios se pueda hacer también ante, vamos a llamar, vía judicial. Vía judicial, aunque eso puede, ya no entramos en el tema, probablemente no sean jueces, sino sean secretarios judiciales. Es decir, nosotros entendemos, creemos en la libertad, creemos que hay que establecerle una opción, que el pueblo, la gente, la sociedad civil, que estamos hablando de una sociedad civil libre, pueda elegir y en función de los resultados se decida. Y desde luego, naturalmente, vamos, aquí nos parece demagógico esto de hablar de justicia de rico y justicia de pobre. Esto es una cosa del siglo XIX. Es de un esto es volver pues a la época de no del siglo pasado, sino de hace dos siglos y de las primeras luchas obreras y tal. Eso no lleva nada, eso no es un planteamiento serio. Entre otras cosas, porque justicia de rico y de pobre. Ahora, con lo que viene encima y los proyectos que hay, toda la justicia va a ser de rico. Aquí se va a pagar tasa por todo. Y se va a pagar tasa por todo y, naturalmente, que se van a pagar, volvemos a lo mismo. ¿Se va a pagar más en una notaría que en un juzgado? Pues yo no lo sé cómo será en el futuro. Pero lo que sí puedo decir que cuando dicen, por ejemplo, que una declaración de herederos que hay una de rico y una de pobre, eso es una falacia. Una declaración de herederos, con las dos actas que hay todo eso, en una notaría se tramita en 22 días. 22 días, digo, desde el momento que el señor lleva toda la documentación hasta que sale con su copia. ¿Y por qué hay que esperar un plazo de 20 días a eso? Y sale un costo que son aproximadamente 150 euros. No creo que eso sea justicia de ricos y aparte de que la otra justicia, la de pobres, vamos a ver cuánto le costaría a esa misma persona haciéndola en vía judicial, en la cual necesariamente va a tener que llevar, pues va a tener que utilizar un abogado, y hay que decirlo así, que probablemente cobrará, si no, lo mismo, y eso sin entrar en el tema de las tasas. Lo digo, yo no es que tenga que ocultar nada, y creo que no puedo ocultar, pero que estos planteamientos económicos son muy falaces. Lo mismo que me parece un planteamiento económico y un planteamiento, perdón, jurídico absurdo, el de la antigua ley, cuando después de atribuir el proyecto que no llegó a salir, después de atribuir determinadas competencias a la notaria, decía, sí, pero esto no entra en vigor hasta que le regulen a ustedes los aranceles. ¿Pero qué concepto es este? Los aranceles notariales, estos serían actos sin cuantía. Y actos sin cuantía que tienen una retribución mínima, ya he dicho cuál es, de qué orden. Y por lo tanto, yo creo que ese tema lo tenemos que superar. Al mismo tiempo, tengo que decir también que lo mismo que los notarios tenemos que limitarnos, pues me parece que hay ámbitos que son de la función jurisdiccional y que esos no se pueden sacar, también tengo que decir otra cosa con la misma claridad. Se está produciendo un fenómeno cada vez creciente de atribución a órganos judiciales de funciones que no son estrictamente judiciales y que son notariales. Estamos volviendo a la injure cesio romana. Exactamente. Estamos asistiendo a procedimientos, no entro ya en el caso más escandaloso, que son procedimientos judiciales convenidos para obtener una sentencia firme que se están utilizando. No entro en eso. Pero sí voy a entrar en otro tema, la homologación. La homologación judicial de convenios, de acuerdos preparatorios y todo eso, pues sinceramente es un tema que sobre eso hay mucho que hablar. Comencemos por el convenio regulador. El convenio regulador, que empezó siendo una cosa en la cual únicamente había que tocar si era perjudicial para los hijos y para uno de los cónyuges, nada más que para eso, al final se ha pretendido entender que es una aprobación, porque ya hay un examen in totum de la adecuación al ordenamiento jurídico de lo que se pacta en el convenio regulador, lo cual es falso. Y es falso hasta tal punto que las primeras sentencias que hubo el Supremo incluso llegaron a decir que el convenio regulador tenía la naturaleza de un acto jurisdiccional y que, por lo tanto, solo se podía revisar por la vía de revisión de oficio y tal, lo cual era una falacia. Menos mal que luego el Supremo tuvo que cambiar y decir no, es un acto de naturaleza contractual, mixta, y por lo tanto se puede impugnar cuando hay vicios de consentimiento y tal. Nosotros estamos acostumbrados a ver convenios reguladores en los cuales esa función de la homologación judicial pues no ha impedido que verdaderas barbaridades se consagren y se le dé el carácter de inscribible y se tengan que inscribir. Y apoyados en una jurisprudencia de la Dirección General que empezó en una época ciega de la que prefiero no acordarme, y pero que se ha venido manteniendo y tal, muchas veces en contra del propio registrador, pues se condena a la inscripción de convenios que tienen cosas que nada tienen que ver con la liquidación de una sociedad conyugal. Por ejemplo, donaciones, atribución de bienes privativos a un cónyuge para pagarle los gananciales al otro. Donaciones a favor...
¿Qué? Eso en la dirección ha aclarado que eso no se puede.
Que no se puede, pero se están inscribiendo. Y liquidaciones de sociedades de bienes que no son bienes gananciales, sino que son comunidades ordinarias. Pero lo ha dicho la dirección. Comunidades ordinarias, sí.
¿Lo has sabido?
No. A liquidación de comunidades ordinarias por indivisos ordinarios.
En el ámbito de Cataluña, porque
claro,
Cataluña tiene su ley específica.
No, y en el ámbito de fuera.
Pero en el ámbito general.
Y donaciones a hijos. Y convenios de atribuir. O sea, se han metido una serie de cosas que no tienen que ver. Luego, en la homologación, pues volvemos a lo mismo. Antes se pedía la autorización para realizar un acto, que no implicaba un control sobre todo el acto. Eso, pues se sigue manteniendo. Claro, nosotros sí entendemos que sería bueno que todas estas cosas se fuesen deslindando. Y desde luego, cuando hemos dicho que nosotros no hemos pedido la atribución en exclusiva de ninguna facultad de jurisdicción ordinaria, sino que la queremos siempre en concurrencia con otro, pues volvemos a lo mismo, el tema que ha salido del divorcio y el matrimonio. Los notarios no hemos pedido ni el matrimonio ni los divorcios, es decir, eso no lo hemos pedido ni en concurrencia ni sin concurrencia. Eso es una cosa que nos hemos encontrado por la prensa que nos la daba y nos lo decía. Ahora bien, dicho eso, que hombre, yo no sé qué festividad tendrá, porque desde luego la celebración del matrimonio hoy día, si lo vemos desde la óptica de descongestionar la justicia, cero, porque eso la jurisdicción ya no interviene en nada, salvo los jueces que lleven también registro civil. Pero también hay que decir una cosa, ahí hay un vacío que se ha ordenado, se ha creado después de la nueva ley del registro civil, cuando entre en vigor, que claro, eso estará a cargo de las oficinas de registro civil, secretarios judiciales, donde habrá bien perfectamente, pero en los otros sitios van a ser en los ayuntamientos, los secretarios. Personas con lo cual, pues, lo que es un expediente matrimonial, que es lo verdaderamente importante, no la celebración del matrimonio, sino el expediente, pues eso ha quedado en una penumbra. ¿Quién va a controlar todo eso? Pues es evidente que, hombre, lo mismo que lo puede hacer un secretario de administración accidental, lo puede hacer por lo menos un notario, exactamente, que está acostumbrado a controlar la legalidad y a ver expedientes. Pero vuelvo a insistir que nosotros eso no lo hemos pedido para nada. Estamos hablando también de la ejecución extrajudicial, cosa que se ha puesto en duda, se ha puesto en duda con criterios de eso. Muy bien, se ha puesto en duda que podemos hacerlo, si es constitucional o no. En cambio, se está admitiendo perfectamente que después del Real Decreto Ley este 5/2005 de garantía financiera, la banca pueda expresamente establecer la transmisión en garantía de la propiedad como garantía y, en caso de impago, quedarse y apropiarse del bien como procedimiento de ejecución sin notario, ni juez, ni ninguna historia. Y esto no ha suscitado la menor tacha de constitucionalidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues yo lo tengo que decir claramente. Probablemente la existencia de un arancel notarial, de una creencia sobre lo que hace el notario que no se corresponde con la realidad, que es un señor que firma y por firmar te cobra un pastón y no se entera de nada, que es un, eso es un, pues ya una cosa, bueno, pues un tópico sin ningún fundamento, pues ha influido en eso, claro, ha influido en eso, y eso pues es una cosa que la sociedad, si quiere saber eso, tiene que ver. Yo creo, lo digo sinceramente, que los notarios y los registradores, como modo de organización de un servicio público, aunque sea así, que cobran un arancel, sí, lo cobran para ellos, sí, pero probablemente me parece que no es una cosa que hoy no hay nada que ocultar, y además que probablemente sea una técnica para organizar otros muchos servicios públicos, que habría que pensar en ello. Y que hoy día, cuando, por ejemplo, tú ves el caos que existe en materia de sistemas informáticos, organización de la justicia y tal, pues eso no existe en el notariado. El notariado y los registros tienen unos sistemas informáticos plenamente compatibles, que al erario no le cuestan un duro, que son muy eficaces, con conexiones en tiempo real, que funcionan maravillosamente, y todo ese caudal, naturalmente, que sí hay que aprovecharlo. Hombre, luego, bien, acabo, medio minuto. ¿El criterio cuál puede? A mí me parece que hay un criterio, simplemente lo digo. Yo creo que pensar que se puede dar a notarios y registradores y que tiene que dar en sede judicial, pues probablemente haya un criterio constitucional, que es muy claro. Y es que lo mismo que la Constitución establece una serie de derechos y libertades fundamentales, las de la sección primera, artículo 14, sección primera, que están protegidas por el amparo, naturalmente que esos mismos derechos, pues sí que habrá que pensar que esos nunca podrán ser transferidos a personas distintas del juez. Y siempre tendrán que ver. Mientras que todo lo demás, que simplemente tienen la reserva de ley, que no están protegidos por el amparo, que la Constitución no impone una protección especial, entre los cuales están las cuestiones de propiedad, las cuestiones de sucesiones y todo eso, no veo ningún inconveniente en que eso se atribuya en bloque a otras personas más. Me da lo mismo, no en todos, sin notarios, registradores, secretarios, me da lo mismo, exactamente igual, pero eso creo que sí se puede hacer. Luego, si en el coloquio.